Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa y nuestro deseo de adorarte a ti. Ahora vamos a la palabra tuya. Edifícanos, da de tu gracia a tu siervo para predicar en esta noche. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. Abra sus Biblias, amados hermanos, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 21, Gálatas capítulo 2 y versículo 21. Y hermano Miguel, si podemos apagar los aires, si es tan amable. Gálatas capítulo 2 y versículo 21, dice así la palabra del Señor: no desecho la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo nos enseña que Cristo, la muerte de Cristo no fue en vano. La salvación no se podía obtener sin ningún otro medio más que la gracia de Dios, ofreciendo el Señor por su amor al pecador, su amor al mundo, a su Hijo, un plan que por gracia, un favor inmerecido, algo que el hombre no podía hacer. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por las obras de la ley, si yo pudiera ganarme la salvación por mis obras, y vamos a estudiar ese pasaje, por demás entonces murió Cristo. Entonces Cristo murió en vano, es decir, si hubiese otra manera, en pocas palabras lo que el apóstol está diciendo, aunque lo esté enfocando aquí directamente a la ley de Dios, si por la ley fuese la justicia, lo que está diciendo con este versículo es: debido a que no hay ninguna otra forma de ser salvo más que por la gracia de Dios, por eso Cristo murió. Y la muerte de Cristo fue necesaria. Necesaria. No es un plan B, no es un algo que a Dios lo tomó descuidado. No, la muerte de Cristo es necesaria. Y vamos a ver razones y meditemos. Le animo a estar siguiéndome de cerca con la palabra de Dios y los versículos que aquí daremos. Hay varias razones por las que podemos decir, por lo menos seis tengo aquí en mi bosquejo. Varias razones por las cuales podemos decir que la muerte de Cristo fue necesaria. La primera razón es que la santidad de Dios la hace necesaria. La santidad de Dios. Tenemos que recordar esto. Y volviendo al contexto de lo que hemos dicho. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué es necesario que alguien muera? ¿Por qué es que Cristo murió? ¿Por qué este medio de salvación donde implicaba una muerte? Bueno, Hemos dicho que la paga del pecado es muerte, lo mencionábamos ayer. Y le citaba aquel pasaje cuando Dios le dijo a Adán que si tomara del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comiere, ciertamente moriría. La consecuencia por desobedecer a Dios es muerte. Esta mañana el hermano Gonzalo explicaba, ¿verdad?, tres aspectos de la muerte. Una es muerte como separación de Dios. Otro, muerte en el sentido y en la referencia con Adán, el hecho de que su cuerpo iba a empezar a desgastarse, a morir. Pero el último de esos puntos era la muerte como condenación. La Biblia habla de la primera muerte y le habla a la Biblia de la segunda muerte. Si gusta ir conmigo, Apocalipsis capítulo 22 o Apocalipsis capítulo 20, dice así la palabra del Señor. Versículo 6, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Bueno, si hay una segunda muerte, bueno, es que hubo una primer muerte. La primer muerte es cuando una persona muere físicamente. La segunda muerte es cuando una persona muere espiritualmente o está condenada. Está condenada. Y la razón, lo que trae como consecuencia el pecado es, trajo no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y una segunda muerte se refiere, pues, a la condenación. Dice la palabra del Señor en el capítulo, ahí mismo el capítulo 20, versículo 15, que el que en el versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20 nos narra de aquel día de juicio cuando todos los muertos, grandes y pequeños, estarán delante de Dios. Se refiere a aquellos que murieron sin Cristo. Y los libros van a ser abiertos, los libros de sus obras. Y también va a ser abierto el libro de la vida para corroborar que su nombre no está escrito allí. Y el que no se halló inscrito, dice la Biblia en el versículo 15, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y luego que dice al final del versículo 14, esta es que la muerte segunda. Separación de Dios en el lago de fuego. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es la muerte segunda. Es la separación de Dios por toda la eternidad. El lago de fuego, las personas que van allí están en continuo sufrimiento y pasan los años y seguirán en continuo sufrimiento. Vean por favor Apocalipsis capítulo 19, ya que están allí. Apocalipsis capítulo 19. En el versículo 20, Apocalipsis 19, 20, dice, Apocalipsis 19 nos narra cuando fue o será la batalla del Armagedón y que el Señor va a destruir a la bestia que es el anticristo y al falso profeta que es su sucesor o su ayudante. Y dice versículo 20 de Apocalipsis 19, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice ahí la Biblia, fueron lanzados lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. Es evidente, y bueno, podemos, no sé si el Señor directamente sin pasar por la muerte los lanzó vivos ahí, o el hecho de que una persona cuando muere físicamente, ellos murieron físicamente y fueron lanzados al lago de fuego, y aun que una persona muere físicamente, está viva, su alma vive, y fueron lanzados al lago de fuego, y esto fue al final de la gran tribulación y el inicio del milenio, 1,000 años que iban a pasar. ¿Pero qué pasó después de 1,000 años? Mira el versículo 4 de Apocalipsis 20, Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Y mire por favor el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba al final de esos 1,000 años, después de que es suelto y que es juzgado, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, dice, estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de 1,000 años, todavía estaban ahí en ese lago de fuego, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. La muerte segunda. Así que la condenación final es la muerte. Mire, por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y versículo 27. Hebreos 9, 27 dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran. ¿Por qué el hombre va a morir? Porque es la consecuencia del pecado. Vaya por favor conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice aquí la Biblia. Versículo 21. 1 Corintios 15, 21. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y ese hombre es Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos, ¿qué? Mueren. También en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Así que tenemos aquí el hecho de que en Cristo todos viven. Todo el que acepte a Cristo tiene vida, pero en Adán todos mueren. Miren Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, Y luego dice, y por el pecado, ¿cómo le dice? La muerte, pudiéramos decir. El pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo por el pecado. La muerte entró en el mundo por el pecado. Así, la muerte, versículo 12, pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, he aquí todas las almas son mías, Ezequiel 18. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte, la separación de Dios. Dice versículo 13 de Romanos 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Versículo 15 de Romanos 5. Porque si por la transgresión de aquel que es Adán, de aquel uno que dice, murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, ¿qué reinó? La muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don, la dádiva de la justicia, que Dios da libremente al pecador. Dios no la da, el hermano Daniel explicaba esta mañana y decía nada más porque dice, bueno, no te preocupes, yo te lo voy a dar porque... No, Dios debe satisfacer su propia justicia. Y el pecado trae la muerte, como consecuencia la muerte. Y para tratar con el pecado, para juzgar al pecado, se tiene que llevar a cabo la muerte. Yo decía el día de ayer y lo repito esta noche, que no era cualquier muerte. No era cualquier muerte. Mire por favor Romanos capítulo 5. Aquí estamos en Romanos 5:1-5, pero vea por favor en el versículo 6. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Romanos 5:6. A su tiempo murió, ¿por quiénes? Por los impíos. Por los que no son piadosos, por los que han pecado. Cristo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede ser que alguien diga, oh, yo voy a dar mi vida por alguien que es bueno, porque ¿sabes qué? Esa persona, y de veras, prefiero que él viva que yo viva. Y hay personas que han dado sus vidas por otros. Pero en el caso de Cristo, dice la Biblia, el caso de Dios y de Cristo. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él llevó nuestro pecado. No había nada bueno en nosotros. Él llevó nuestro pecado. Y yo hablaba de la singularidad de Cristo porque no es tampoco el hecho de que alguien diga, no, está bien, yo muero por estos pecadores porque, pues, pobrecitos. No era solamente eso. Se requería a alguien que no hubiese pecado. Se requería a alguien que hubiese nacido sin pecado. Se requería a alguien que fuese obediente durante toda su vida, hasta la muerte, y aunque fuese muerte de cruz. Se requería, y voy un poquito más allá, se requería a alguien que pudiera ser el eslabón entre Dios y el hombre. Cristo era el Dios hombre. Uno de los padres apostólicos explicaba, hablaba de esto, la importancia del Dios hombre y la muerte del Dios hombre, el hecho de que Cristo era Dios y era hombre. El único que puede proveer para nuestra salvación es Dios. En nosotros no hay nada. Así que Dios mismo se hizo hombre para morir por nosotros, Dios proveyendo nuestra salvación. No solamente Dios provee para nuestra salvación en el hecho de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios se despoja de su Hijo, pero también el Hijo de Dios es Dios mismo. Entonces Dios era el único que podía salvar, pero también el hombre. El hombre tenía, era el culpable. Dios no es el culpable, el hombre es el culpable. Y aunque es cierto esta situación cuando decimos, bueno, es que Cristo murió por nosotros, Cristo, pero Cristo también murió por nosotros como hombre. Como hombre. Ahora, el Dios hombre fue hecho pecado, pero el hombre fue hecho pecado también. Como hombre llevó el juicio que el hombre merecía. Como Dios provee la salvación. Él es el único que la puede salvar. Y como proveer. Y como hombre muere por los hombres. Por eso digo, es que es una muerte singular. Era necesario, no solamente que Cristo muriera, sino era necesario que Dios se manifestara en carne. No era enviar a un ángel, no era enviar a alguien que hiciera la obra. No, Dios mismo es indiscutible, grandemente, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No sé si me di a entender y es interesante esto. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios. Y asimismo hay un solo mediador. ¿Entre quién? Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Así que fue una muerte singular por el hombre. Porque el hombre ha pecado y el pecado trae la muerte. Y para poder perdonar y salvar al hombre, se tenía que cumplir con las demandas de la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte, muerte. Mire, por favor, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 19. Voy a leer el 18 antes. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién es el que transgredió aquí? ¿Quién es ese uno que transgredió? Adán. ¿Qué trajo la transgresión de Adán? Muerte. ¿Qué trae la muerte? Condenación. Versículo 18. Así como que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? A todos los hombres, de la misma manera. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, la justicia de uno. Ahora, cuando hablamos de la justicia de uno, uno dice, bueno, pues Cristo vino a la tierra, él era justo. Sí, definitivamente Cristo era justo. pero por el hecho de ser justo. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3? No hay justo que ni aún uno. Romanos 3:9. Lo conocemos. No es Romanos 3:9, es Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay uno justo. Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecar. Todos. No hay diferencia, por cuanto todos pecar. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Bueno, dice aquí el versículo 18 que la justicia, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, ¿hay uno justo? Sí, hay uno justo. ¿Quién es ese justo? Cristo. No pierdan Romanos 5, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. O sea, los pecados, nuestros pecados, le llevaron a la muerte. O él fue hecho pecado. Voy a leer, antes de terminar de leer 1 Pedro 3:18, quiero leer 1 Pedro 2. Ahí mismo estamos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre dónde? ¿Qué dice ahí? El madero, es la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él llevó nuestros cuerpos, nuestros pecados en su cuerpo. De modo que su muerte por nuestros pecados, cuando confío en Él, esa muerte la puedo apropiar. Y ahora yo he muerto, puedo estar muerto a los pecados. Para ahora poder vivir a la ¿qué? A la justicia. 1 Pedro 2:24. Y al final dice, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Tomando el lenguaje de Isaías 53. Por cuya herida fuisteis sanados. Y otra vez el lenguaje de Isaías 53. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Se acuerdan de Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. Pero no fue el hecho de lo cargó sobre él y Cristo, porque era tan justo, ahora llevó sus pecados, los pecados, y en su justicia, oh, su justicia ganó sobre los pecados. Y no, él era justo. Y llegó un momento en que él llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado, es otro lenguaje bíblico. No por voluntariamente, no porque él hizo un pecado, no. Pero él llevó nuestros pecados y sufrió la condenación de nuestros pecados. Sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Su herida, su muerte. Isaías 53, y lo vamos a leer más adelante. De tal manera que ahora por su herida puedo ser sanado. Él es el único justo. Pero el justo, para poder nosotros participar de la justicia de Dios, el que es justo murió por nosotros, y ahora la justicia de Dios, Él es la justicia de Dios. Y Él puede impartir la justicia de Dios, porque Él satisfizo, y cuando digo satisfizo, Dios quedó conforme. Cristo podía llevar nuestros pecados. Y ahora la justicia de Dios se ofrece a todo aquel que en Él cree, en Cristo. Pero vuelvo a 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 1 de Pedro 3, 18. El justo por los injustos, para llevarnos, ¿a quién? A Dios. Para poder llegar a Dios, para poder ir a Dios, el justo que es Cristo tenía que morir. Tenía que morir. ¿Por quiénes? Por los injustos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, ¿qué dice? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Es necesaria, su muerte era necesaria debido al pecado. Debido al pecado del hombre. ¿Por qué es necesaria su muerte? Porque Dios es santo. Y la santidad de Dios demanda, no, Dios no puede aceptarnos si hay pecado. Dios aborrece el pecado. Dios no puede mirar el pecado. Voy a darles algunos versículos. Habacuc 1.13. Habacuc 1.13. Si no lo encuentra, no se preocupe, se lo voy a leer para porque quiero ir rápido aquí. Mire, Habacuc 1.13, escúchelo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice la Biblia. Ni puedes ver el agravio. Habla de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Salmos está más fácil que lo encuentre. Vaya al Salmo 5, y aquí vamos a leer en tres salmos. Primero el 5, Salmo 5. Estamos hablando del carácter santo de nuestro Dios. Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces la muerte de Cristo era necesaria a fin de atraer al hombre a Dios, porque Dios es santo. Y Dios no puede convivir con el pecado. Pero Dios es tan grande, Dios es tan misericordioso, Dios es bueno, Dios tiene tal gracia que Él tomó la iniciativa para redimir, para perdonar, para restaurar, para limpiar, para salvar al pecador en su pecado. Estamos hablando de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Pero no puedes sencillamente decir, ven así, no te preocupes, no pasa nada, yo no me voy a fijar. No, la Biblia dice que Él no tomó en cuenta los pecados, porque dejó pasar, como mencionaba el hermano Daniel esta mañana, un tiempo, como dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Hasta que Cristo viniera y muriera en el tiempo de la historia, y entonces, el pecado de los hombres será limpiado. Por eso también tenemos un aspecto que antes de la muerte de Cristo, cuando una persona que confiaba en Cristo, que habría de venir, y moría creyendo en Cristo, cuando una persona moría sin Cristo, habiendo aceptado a Cristo, no iba directamente al cielo. Iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Fue hasta que Cristo murió en la cruz. Y cuando ascendió a los cielos, que fue y tomó todas esas almas, las sacó del seno de Abraham y las llevó al cielo mismo, a la misma presencia de Dios. Es muy interesante esto. porque era necesario que Cristo muriera. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? Porque la santidad de Dios hace necesario que se pague por el pecado. Dios es santo. Y bueno, vean Salmos 11, versículos 4. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmos 11, 4. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y mira el último versículo. El hombre, ¿qué dice? Recto mirará su rostro. Pero es una realidad, no hay justo ni un uno. No hay justo ni un uno. Pero Cristo, el justo, murió ¿por quiénes? Por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en Cristo podemos ser declarados justos por su muerte. Y ahora sí, poder presentarnos delante del Señor con las vestiduras de Cristo, con la justicia de Cristo. Cristo siendo nuestro mediador, Cristo siendo nuestro pasaporte, por decirlo así. Su santidad es nuestra santidad, su justicia es nuestra justicia. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1 que Cristo ha sido hecho por nosotros santificación, justificación, redención. Es Cristo esto. Así que la muerte de Cristo era necesaria, es necesaria porque la santidad de Dios la hace necesaria. También la muerte de Cristo es necesaria, amados hermanos, porque el amor de Dios la hace necesaria. Vaya por favor conmigo a 1 Juan 4:10. Dios desea manifestar su amor para con los hombres. Y ya aquí vamos a ver 1 Juan 4:10 y otros versículos que conocemos. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿En qué consiste el amor? ¿En que nosotros hayamos amado a Dios? No. Sino en que Él... ¿Qué dice? Nos amó a nosotros. 1 Juan 4:10. Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y luego qué dice? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es el amor de Dios? ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué mejor manera de manifestar Dios su amor que salvar al hombre de la condenación? Pero Dios, para poder salvar al hombre de la condenación, tenía que dar a su Hijo para morir por nosotros. Era la única manera en la que Dios podía manifestar su amor. Es la única manera de poder ser salvos. Por eso decimos que la muerte de Cristo es necesaria. El amor de Dios la hace necesaria. Nos manifiesta que era necesaria. No sé si me estoy dando a entender. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor para con nosotros? Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Si Dios habría de manifestar su amor implicaba un sacrificio. Y esto es lo que es una realidad, el verdadero amor, el amor agape. Es un amor incondicional, es un amor que demanda un sacrificio. Es un amor que lo entrega todo. Y de esa manera Dios nos amó. Mire por favor Tito, Ahí Tito, ve a Tito capítulo 3 y versículo 4. Y si no lo encuentra pronto, solamente escúchelo, porque son varios versículos y estoy yendo rápido por ellos para no perderle. Dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 3, Tito 3, 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otros tiempos? Dice aquí la palabra. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Pero qué dice el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando se manifestó su amor, dice la Biblia, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó porque lo que yo haya hecho, sino por su misericordia. ¿Y cómo se manifestó su misericordia? A través del lavamiento de la regeneración. Llevó a cabo una regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, el amor de Dios se manifiesta y nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Así que la muerte de Cristo era necesaria, que la santidad de Dios la hacía necesaria. El amor de Dios la hace necesaria. Y número tres, la muerte de Cristo es necesaria porque el pecado del hombre la hace necesaria. El pecado del hombre la hace necesaria. Es decir, la única manera de poder expiar, ya entendimos más o menos esta palabra, cubrir, perdonar el pecado del hombre es con el derramamiento de sangre. ¿Qué dice la Biblia? Aún desde Génesis capítulo 9, Dios le dijo a Noé, se lo dijo claramente, es muy probable que antes del diluvio, hermanos, los habitantes de la tierra no comían animales. Tal vez su dieta era solamente de legumbres. Pero justo después del diluvio, en Génesis 9, vaya por favor conmigo al capítulo 9 de Génesis. Y esto que estamos diciendo y esta conjetura que estamos haciendo, y una conjetura es una conclusión, ¿verdad?, que hacemos, es por lo que lo dice la Biblia aquí. Antes le había dicho Dios a Adán, ¿verdad? Y Dios había hecho a los árboles y a su fruto para el sustento del hombre. Pero aquí en Génesis capítulo 9, en el versículo 1, después del diluvio, a Noé y a sus hijos les dice, todo lo que se mueve, estoy en Génesis 9:3, y vive, ¿o será para qué? Mantenimiento, Génesis 9:3. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero mire el versículo 4. Pero carne con, ¿qué dice? Su vida, que es que su sangre, no comeréis. ¿Qué es la vida de la carne? Según este versículo, la sangre. La sangre es la vida de la carne. Vaya por favor a Levítico capítulo 17 conmigo. Levítico capítulo 17. Levítico 17. ¿Está ahí, hermano? Levítico 17. Y versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y luego explica en el versículo 11. Porque la vida de la carne, ¿en qué dice? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación, la sangre os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O en el original, en el hebreo, la misma sangre hará expiación del alma. La sangre es para expiar, para cubrir. Porque cuando una persona derrama su sangre, y se entiende esto, es muere y su sangre habría de expiar. En ese sentido vemos que el pecado del hombre hace necesaria la muerte de Cristo. Porque la paga, vuelvo a decir, del pecado es muerte y Cristo habría de derramar su sangre por el pecador. Es la condición perdida de la humanidad la que hace necesaria la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es necesaria porque el pecado acarrea la ira y el castigo de Dios. Cuando vemos el pecado como Dios lo ve, también veremos la gran necesidad de un Salvador que paga nuestra culpa por medio de su muerte. La paga del pecado es muerte y este Salvador, Cristo, pagó con su muerte. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 3:14, escuchen, se lo dijo a Nicodemo. Le dijo así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué fue necesario que Moisés levantara la serpiente en el desierto? Por la rebeldía, por el pecado de los israelitas. Su desobediencia a Dios y su murmuración contra Dios, cuando Dios les dijo que fueran a través de Moisés les dijo. Ellos empezaron a quejarse y a murmurar. Y Dios, dice la Biblia, les mandó serpientes ardientes que los picaban y morían. Así dice la palabra de Dios. Los picaban y morían. Y entonces clamaron a Moisés. Y Moisés fue con Dios y les dijo: hazte una serpiente de bronce sobre un asta y ponla allí. Y cuando aquel que fuese picado por la serpiente vea a la serpiente de bronce, no morirá. Y así les dijo Cristo. Es un tipo de Cristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué? Porque los israelitas habían pecado y las consecuencias de su pecado les estaban llevando a la muerte. Y Dios les proveyó un medio para ser salvos de las consecuencias de su pecado. Y ahora, si les picaban, cuando les picaban, ellos tenían que voltear a la serpiente. No dice que tenían que hacer una oración ni que no. Solamente voltear a la serpiente. Y el veneno de la serpiente no les hacía daño. Y uno dice: ay, pues qué fácil. Bueno, finalmente el israelita pecador tenía que, por la fe, confiar en la palabra de Dios a través de Moisés. Era por fe. Ellos tenían, en el momento de su dolor y en su momento de la picadura, ellos tenían que, pues, ¿qué hago? Ay, me voy yo a chupar la sangre, ¿no? ¿Cómo le hace? Voy a agarrar un cuchillo y voy a abrirme y... No, ninguna cosa que el hombre hiciera era posible para librarle de la consecuencia de la picadura de esa serpiente. Lo único era, ahí estaba la serpiente de bronce, ahí estaba, él hasta volteé a verla. Ah, confiaste en lo que Dios había dicho. Así que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es. Y ahí está la expresión, primero en Juan 3:14. Así es necesario. La muerte de Cristo es necesaria por el pecado del hombre que le lleva a la muerte, a la condenación. Y el único que le puede salvar es aquel que fue levantado en una cruz y llevó sus pecados, los pecados de la humanidad, en su cuerpo sobre el madero. Él es el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo es necesaria por el pecado del hombre. Todos nosotros, Isaías 53:6. Vaya por favor a Isaías, vamos a Isaías. Isaías, por favor, capítulo 53. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así dice, ¿no? Isaías 53:6. Ya lo cité, lo dije hace ratito. Los niños lo saben, anoten ahí. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Y eso qué es? Pues es el pecado del hombre, apartándose de la voluntad de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, nuestra condición, nuestro pecado, llevó a Dios a cargar en Cristo el pecado de todos nosotros. Mire el versículo 10. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y mire la siguiente frase del versículo 10 ahí. Cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado tenía que ser expiado. Expiado, cubierto. Y Cristo puso su vida en expiación por el pecado. Y voy a leer lo que antes en Isaías 53, versículo 3. Mire lo que ya lo conocemos. ¿Qué dice aquí la Biblia? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, ¿qué llevó él? Nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue. ¿Por qué fue herido? Versículo 5. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado del hombre hace necesaria la muerte de Cristo, porque es la única manera en la que el pecador puede ser expiado de su pecado. Ahora mire Isaías 59, y esto es para abundar un poquito en esto, hermanos. Es para abundar un poquito en esto, interesante este pasaje, Isaías 59. Este es un pasaje que normalmente citamos cuando le testificamos a una persona y queremos hablarle que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y llega, en este capítulo, es muy interesante, vamos a leer cómo el pecado del hombre llega a tal punto, a tal punto que no hay nadie que le pueda ayudar. Solo Dios. Solo Dios. Mire Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Gracias a Dios por eso. Ni se ha agravado su oído para oír. Así comienza este capítulo. La mano de Dios no se ha cortado, es decir, para salvar. La mano de Dios, el brazo de Jehová, este brazo de Jehová que es Cristo, porque dice la Biblia, ahí en Isaías 53, no lo leímos ahorita, pero ahí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y este brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, es el brazo de Jehová. Él es un despreciado y desechado entre los hombres. Es un varón de dolores. Es el brazo de Jehová. Isaías 59 nos dice, el brazo de Jehová. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ni tampoco se ha agravado su oído para oír. Es decir, su oído no se ha hecho sordo. Dios ha dispuesto una manera en que el hombre pueda ser salvo. El hombre tiene que clamar a él. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Dios está dispuesto para salvar. Pero nuestras iniquidades han hecho división. Tenemos que reconocer esto. Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios te quiere salvar, pero tus pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Versículo 3, y empieza a describir el pecado de los hombres, así como en Romanos 3, así como en Isaías 1. Es interesante, dice, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Estoy en Isaías 59:3. Vuestros labios pronuncian mentira. Mire todas las partes de la vida, del cuerpo. Habla de las manos, de los dedos, de los labios que pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Versículo 4, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, esto habla de sus pensamientos. El pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Dan a luz iniquidad. 5, incuban huevos de áspides, artimañas, pensamientos. Tejen telas de arañas, una manera de lazar a otros, fraudear a otros. Y bueno, no es mi intención ahorita hablar de abundar en todo eso porque el tiempo se acaba, hermanos. Pero dice, tejen telas de arañas, el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Tal es la maldad del hombre, que una persona, las personas son engañadas. Van y dicen, voy a comer este huevo, a ver, y sale una víbora. Uno pone su confianza en una persona y resulta que es todo lo contrario. Este es el corazón del hombre. Versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y su obra de rapiña está en sus manos. 7, sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, ahora pies, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus pasos, sus senderos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, el que camina en las veredas del pecador, del pecado, no conocerá la paz, dice la Biblia. Versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud, ¿es cierto? Debido al pecado, el hombre es injusto, el hombre no hay justo ni aún uno, por eso no nos alcanzó la justicia y se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. La condición del hombre en su pecado. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia. ¿Y qué dice? Y no la hay. Salvación. Y se alejó de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, delante de Dios, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. Conocemos nuestros pecados. ¿Cuáles son nuestros pecados? Versículo 13. Prevaricar y mentir contra Jehová. Versículo 14. El derecho se retiró. 15, la verdad fue detenida, la verdad no continuó. Y mire el versículo 15, dice, la verdad fue detenida y mire la siguiente frase, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, la persona que quería ser buena, hacer las cosas bien, apartarse del mal, fue puesta ¿en qué? En prisión. Y dice la Biblia, lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. No hay derecho, no hay justicia. Solamente el pecado es lo que reina. Solamente el fraude es lo que reina. Solamente el soborno es lo que reina. Y dice el Señor en el versículo 16, y vio que no había hombre. No había hombre, no había hombre, ¿qué? Dice, se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. En la condición del hombre en su pecado, no hay quien se interponga y diga, yo voy a hacer las cosas. Y yo, no hay justo ni aun uno. No hay quien se interponga, no hay quien pueda salvar. Dios, no había hombre, no hay hombre que pueda salvarnos. Salvo el Dios hombre. Se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y versículo 16, muy importante. Dios no encontró un solo hombre capaz de interponerse entre el pecado y Jehová. Entonces, mire el versículo 16. Y lo salvó. ¿Quién lo salvó? Su brazo. Qué interesante que dice, lo salvó. ¿A quién se está refiriendo que lo salvó? ¿A quién? Lo salvó. Al hombre. Al hombre que está en pecado. Al hombre que no se puede interponer. El hombre que no es capaz, no puede por sí mismo. Dios, medite, vea bien el versículo 16. Lo salvó su brazo. El brazo de Jehová. Y le afirmó al hombre, le afirmó su misma justicia. La misma justicia de Dios lo afirma, lo salva su mismo brazo y su misma justicia lo afirma. Esto es una expresión del Evangelio. La misma justicia de Dios afirma al hombre. Cristo satisface la justicia de Dios. Cristo paga por el pecado del hombre. Cristo se interpone entre el hombre y el pecado. Es el brazo de Jehová quien salva. Y cumple la justicia de Dios. Y ahora Cristo es la justicia del hombre. Es la obra de Dios. Su justicia lo afirmó su misma justicia al hombre. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Ahora la justicia de Dios en el hombre como una coraza. Como ese pecho, esa pechera que usaba el soldado. Una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Ese casco de la salvación que ha venido a cambiar los pensamientos, el corazón del hombre, las maquinaciones del hombre. Todo el brazo de Jehová, la salvación, la muerte de Cristo era necesaria. No había hombre que se interpusiese, pero lo salvó el brazo de Jehová. Tomó ropas, versículo 17. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Y mire el versículo 19. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Viene el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Quién es él? El enemigo. El Espíritu de Jehová levanta bandera. Una bandera, bandera de una insignia de batalla. El Espíritu de Jehová. Y vendrá. ¿Quién viene a salvar al hombre del enemigo? Vendrá, versículo 20, el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Gracias a Dios por esta salvación, por el brazo de Jehová. Y dice en Isaías capítulo 61, versículo 10, un hermoso versículo. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La necesidad de la muerte de Cristo. La salvación en Cristo, la muerte de Cristo era necesaria, necesaria. La santidad de Dios lo demanda, el amor de Dios lo demanda, el pecado del hombre lo demanda. Era la única manera para expiar el pecado del hombre. La única manera. Y también el cumplimiento de las Escrituras lo demanda. Porque Dios dijo claramente, nos enseña que habría de venir uno que habría de morir. De morir. Cristo dijo en el Salmo 22, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe cómo comienza el Salmo 22? ¿Usted sabe cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que dijo Cristo en la cruz. Si Jesús era el verdadero Mesías, entonces aquellas predicciones de su sufrimiento y muerte tenían que ser cumplidas en Él. Pero quiero concluir, hermanos, y me va a faltar un punto más, pero mañana continuaremos porque es un punto más extenso y quiero meditar con ustedes. Precisamente en el pasaje, el primer pasaje que leímos, no desecho la gracia de Dios, porque si por el cumplimiento de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y vamos a meditar en lo que significa la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ese será nuestro meditar y predicar. Mañana tendremos que abundar en eso. Pero concluyo con otro aspecto de que hace necesaria la muerte de Cristo. El propósito de Dios la hace necesaria. Cuando hablo del propósito de Dios, me refiero al plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ayer lo mencionaba yo. Hace necesario que Cristo muriera. Mire por favor Hechos capítulo 2 y versículo 23. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Hechos 2, 23. Voy a leer del versículo 22. Dice Hechos 2, 22. Varones israelitas, está hablando Pedro allí a los israelitas el día del Pentecostés. Hechos 2:22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él es Jesús Nazareno y delante de ustedes hizo señales. Versículo 23. A este, a Jesús, entregado, fíjense lo que dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Es decir, ustedes lo prendieron. Cuando dice lo prendieron, es decir, que lo agarraron, ¿no? Ustedes lo mataron, judíos. Los matasteis por manos de inicuos de los romanos. Ustedes lo crucificaron. Pero él fue entregado a ustedes por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era el tiempo de Dios para que el Hijo de Dios muriera en la cruz. ¿No dice la Biblia en Gálatas capítulo 4? Cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El anticipado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Dios mismo sabía el día en que Cristo habría de morir. Y cuando Él vino y nació de una virgen, era el tiempo indicado. Aún para que naciera en Belén. Justo en ese tiempo hubo un decreto de Augusto César de que todo mundo fuese empadronado. Aún. La Biblia nos dice que Cristo, Dios había estipulado cuándo moriría Cristo. Se lo reveló a Daniel. Ah, sí. Sí, en la profecía de las 70 semanas. Cuando da la interpretación de la profecía ahí en Daniel capítulo 9. Después de 62 semanas, no, ¿cómo dice? 62 semanas y 7 semanas, se dará muerte al Mesías príncipe. Tantos años pasarán y se dará muerte al Mesías príncipe. El anticipado, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Los propósitos eternos de Dios incluyen la redención de todo aquel que pone su fe en Cristo. Y para ello es necesaria la muerte de Cristo como el medio de la redención. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos escogió en Cristo a un plan perfecto que incluía la expiación, la muerte a través, la salvación a través de la muerte de Cristo. Oh, amados hermanos, debemos de meditar en esta muerte, meditar en esta obra, meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Él buscó un hombre, no hubo hombre que se interpusiese y nos salvó su brazo. Él proveyó. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién iba a pensar que Dios iba a hablar, a obrar así? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Va a subir como renuevo delante de Él. Ahí está, murió entre inicuos, murió entre pecadores. Y era el Salvador. Era el Rey. Aún es asombroso el hecho de que a un moribundo pecador al lado de Él en la cruz haya puesto su fe en Él. Fue mucha fe la que tuvo que tener el ladrón en la cruz. ¿Se acuerda lo que dije en la Biblia? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creía que tenía un reino. Entendió esa muerte más allá de que fuese un hombre ahí, pues, también desdichado, más allá. ¿Qué hizo a este hombre llevar a creer en esto, en Cristo? ¿Había escuchado de Él? ¿Lo escuchó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? El Espíritu Santo redarguyendo ese corazón. Misterio. Gracias a Dios por esa muerte de nuestro Salvador. Y en esa muerte queremos meditar y seguir meditando y escuchando de nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de entender, de darnos cuenta que Cristo murió por nosotros. Nosotros, Señor, hemos pecado contra ti. Nosotros estábamos apartados de ti, de tu santidad. Pero tú, Señor, por amor, nos buscaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y nos diste vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Pero tú, Señor, tu brazo nos salvó. Nos vestiste de justicia. Tu misma justicia nos restauró. ¿Qué verdades? Descarriados como ovejas, cada quien por su camino. Pero tú enviaste tu brazo. Tú enviaste a Cristo. A Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados. A Emmanuel, el que es Dios entre nosotros. El que es el Dios hombre, el Dios que nos podía salvar y el hombre que llevó nuestra culpa. Sin querer con esta expresión hacer división entre esta, en la persona del Dios hombre. El mediador ahora entre nosotros y Dios. Por gracia, por tu misericordia. En Adán todos habíamos muerto, pero ahora en Cristo podemos ser vivificados. Gracias, Señor, por esta salvación. Pero ayúdanos a estar tan agradecidos contigo. Señor, no queremos menospreciar esta salvación tan grande. Oh, Señor, lo que implicó, todo lo que implicó, todo el plan de la redención, todo el plan detallado, todos los profetas, vidas de hombres que vivieron para dar un mensaje, para que quedara escrito, para preparar al mundo la vida de un hombre, Juan el Bautista, dedicada para preparar a un pueblo para la venida del Señor. La vida de María, la vida de José, dedicadas. La vida de Cristo, su pasión, sus palabras, sus milagros, su sufrimiento en el Getsemaní. Todo lo que ahora podemos leer en la Biblia. Todo eso pasó a través del tiempo. La vida de los apóstoles. Lo que estos hombres hicieron por ti nos muestra el poder de esa salvación. Y la gratitud de hombres a los cuales tú rescataste del pecado vil, como a Pablo. Como a un abortivo, él dice, aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él mismo lo dijo, Señor, que él estaba muy agradecido porque le habías tenido por digno poniéndolo en el ministerio, habiendo sido antes perseguidor. Calumniador. Y Señor, ¿qué éramos nosotros antes? Desleales, pecadores. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Gracias, Señor. Concédenos en esta misma hora, mientras tu siervo ora, una profunda gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Bendice estos momentos. Ahí en sus hogares, estén orando, por favor. ¿Cuántos de nosotros diremos, Pastor, yo le quiero dar gracias a Dios por lo que Dios hizo por mí? por la muerte de Cristo. Esta muerte a mi favor. Dios te bendiga, hermano. Por Dios mostrar su amor para conmigo, aún siendo pecador. Bien podría yo estar apartado de Dios con toda justicia. Pero Dios mismo buscó un hombre, buscó la manera de, y no hubo quien se interpusiese. Y Él mismo, por amor, envió a su Hijo. Levantó la serpiente, o levantó al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. ¿Le quieres dar gracias a Dios por la salvación que te ha dado? Díselo al Señor. ¿Y cuántos de nosotros le diremos a Dios, Señor, como muestra de mi profunda gratitud, te dedico mi vida, te entrego mi vida? Como dice aquel himno, amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Si todo yo lo di por ti, que has dado tú por mí. Oh, que esta noche, hermanos, meditar en la muerte de Cristo nos lleve a consagrarnos a Él y dar todo, 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 porque somos comprados con sangre por Cristo, y con gozo al cielo vamos. Comprados por gracia infinita, la sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego yo, mas vivo hoy. Gloria a Dios por su salvación. Gracias a Dios. Caigamos de rodillas delante de Él. Humillémonos delante de nuestro Señor. Por lo que Él hizo por nosotros. Nos salvó. Cristo murió por nosotros. Padre Celestial, gracias. En gran manera. Como dice ese versículo, Salmos, Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con un manto de justicia. Como a un novio me atavió, y como una novia adornada con sus joyas. Ahora somos la desposada, la novia del Cordero, parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por pura gracia y porque un día Cristo dio su vida por nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.